16 horas 41 minutos y vamos avanzando en esta tarde de la radio aquí en Nacional Viedma. Ahora vamos a dialogar con Estela Yancapán. Ella es presidenta del Colegio Modelo San José, Cooperativa de Trabajo Limitada, así se llama, es de Loma de Zamora, y se trata de una suerte también de empresa recuperada. Por cuestiones administrativas, inconvenientes y demás situaciones que atravesaron, en el año 2012, bueno, la empresa o la escuela privada quebró y, bueno, fueron los padres, tengo entendido, quienes y madres se hicieron cargo de mantener el edificio y la cuestión administrativa funcionando, y lo hicieron por medio del modelo de cooperativa. Pero vamos a contarle, vamos a preguntarle a Estela para que nos cuente ella en primera persona cómo se dio este paso de recuperar esta escuela y 10 años después, 2024, vamos a ver cómo está la situación. Estela, buenas tardes. Nelson te saluda desde Radio Nacional Viedma.
¿Cómo está? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primera instancia te corrijo un poquito.
Sí.
Ya no soy más la presidenta de la cooperativa. Fui presidente por 3 periodos consecutivos desde su origen hasta hace muy poco. Y siendo consecuente obviamente con la ley de cooperativas que es incentivar a los demás compañeros y compañeras que se animen también a la conducción. Así que bueno, soy representante legal de la escuela en los 3 niveles educativos, jardín de infantes, primaria y secundaria.
Bien, bueno, Estela, contanos entonces qué es lo que ocurrió en el año 2012 y qué es lo que pasó para que ustedes tomaran cartas en el asunto y se organizaran y armaran una cooperativa y pudieran darle continuidad a este colegio.
Sí. Mira, en el caso específico de la escuela, que era la escuela donde asistió mi hijo en el nivel primario, es un colegio privado, fue el primer colegio secundario del barrio, con una historia muy particular, con características muy particulares, porque un colegio donde incluía permanentemente a la familia, con una participación terrible, así que nos encantó el proyecto educativo y bueno, eso nos nucleaba a todos, ¿no? Digamos que nucleaba un nivel económico del barrio. Este es un barrio de gente trabajadora de la zona sur del conurbano de Gran Buenos Aires. Y bueno, claramente en el 2011 venía sucediéndose una serie de situaciones que no eran comunes en la escuela. Entre ellos, la repercusión del cambio permanente de docentes, de los chicos, de los alumnos, y esto hacía que los chicos no tuvieran una continuidad tampoco pedagógica, cada maestro tenía su metodología, eso sumale que los chicos tienen que tener despierta un cierto grado de afinidad con su docente, y el cambio continuo los iba perjudicando, ¿no? Y a eso sumale los sucesivos aumentos de cuotas, que era muy excesivo, entonces observábamos claramente que el colegio se iba quedando sin matrícula. Así que bueno, yo siempre insisto que nada es casual en la vida, por ahí te encontrabas con una maestra que sabíamos que había estado en la escuela y por ahí entablamos conversación y se iban porque no les pagaban el sueldo en su totalidad, siempre a cuenta de aguinaldos, a cuenta, y bueno, obviamente había una clara maniobra de desinterés en la escuela, ¿no? Porque si vos descuidas a tus trabajadores, que son los que en realidad te traen tu robustez en tu proyecto educativo, es la maestra quien a través de los cuadernos y de las tareas que le dan a los chicos hace que también el colegio manifieste su relevancia y su calidad académica. Así que bueno, esto empezó dialogando con las autoridades del momento, a ver en qué podíamos colaborar con los papás, porque los sucesivos aumentos hacían que los chicos cada vez se fueran más. Por ejemplo, te doy el caso de mi hijo, ¿no? Empezaron 2 primer grados, 2 segundos, después ya era un solo tercero, un cuarto con la mitad de los alumnos. Digo, bueno, yo aposté un proyecto educativo y no llega al secundario mi hijo así, porque de tantos chicos ahora quedan 20 nada más. A quinto, a sexto año no llega nadie. Y bueno, y así, cada vez que preguntabas a los papás que los veías habitualmente por qué se fueron, porque no podían pagar, no podía pagar. Así que bueno, empezamos a hacer nota a la entidad propietaria, a ver, nos ofrecíamos para ayudar, a ver si podíamos gestionar un subsidio que impactara en la cuota, así los chicos no se veían en la obligación de ir a otro colegio, ¿no?
Claro. El objetivo era
fundamental.
Sí, era bajar la cuota primero. Bueno.
Exactamente. Y bueno, empezamos con un diálogo muy cordial, después a medida que nos iban pidiendo documentación de parte de inspección o nosotros la íbamos pidiendo, empezó la verdad que un destrato, viste, no, a no querer atendernos, a negarnos información. Entre ellos, por ejemplo, nos pedían un certificado, una constancia, un libre deuda de las jubilaciones de los trabajadores. Bueno, no la tenían, obviamente no la iban a tener nunca porque nunca le habían aportado la jubilación a los trabajadores. Bueno, y así comenzó como un enfrentamiento, ¿no? Nosotros, por un lado, diciendo que nos veíamos estafados en el proyecto educativo que habíamos elegido con nuestros hijos, que no teníamos continuidad de más cosas, ya nos habíamos enterado que ese año cerraban sexto año del secundario, o sea que los chicos que venían juntos de salita de tres, el último año del secundario, ya los habían separado y los papás se llevaron a los colegios donde conseguían vacante, ¿viste? Una aberración. Vos imagínate en el trayecto educativo de un chico que muchas veces se encuentra en el colegio, la contención que no tiene en la familia o el acompañamiento, sus amigos están ahí adentro. El último año fue muy despiadado lo que pasó ahí, ¿viste?
Todo esto ocurrió en el año 2012, Estela, y ahí
todo
fue...
Todo esto transcurrió en el
2011.
Ya finalizando el 2011, que fue en noviembre del 2011, más o menos ya era un campo de batalla porque fue un enfrentamiento terrible. Nosotros hacíamos la denuncia que a los docentes no le pagaban los sueldos, que no les pagaban los aguinaldos, a inspección, ¿viste? Bueno, un trasfondo terrible. Yo como mamá y junto con un grupo de compañeros míos, de papás de ahí, terminamos con una perimetral. No nos dejaban ingresar a la escuela ni siquiera para ir a buscar a una reunión de padres. Nos asignaron, mira, en lo personal me asignaron un día por carta documento, un día y un horario donde yo podía ingresar a la escuela a buscar el boletín de finalización de curso de mi hijo, para que te des una idea. Claramente violando absolutamente todos los principios como escuela, institucionales, vinculares, pero de la forma que vos quieras verlo, ¿viste? Así que bueno, ya ahí trascendió, llamamos a los medios de comunicación, ¿viste? Y bueno, empezaron a levantar las notas donde éramos papás que denunciamos irregularidades en la escuela, y bueno, hasta que tomó estado público la situación, tuvimos que ir a La Plata, a la Dirección General de Escuelas Privadas, viste, exponer la situación, y bueno, y el conflicto cada vez se agudizó más, cada vez más, y sin diálogo, obviamente, ¿no? Así que bueno, ¿cómo termina esta historia? Con la propuesta de la Dirección General de Escuelas, porque ya habían sumariado a la escuela la entidad propietaria anterior dijo que no quería seguir la conducción de esa escuela, no le interesaba para nada, así que nosotros pedimos que se hiciera cargo otra gente, viste, que quería administrar la escuela más que nosotros. Nosotros éramos papás nada más que defendíamos el derecho a nuestros hijos. Y bueno, tal es así que en diciembre nos comunican que bueno, que la escuela va a ser intervenida oficialmente, ya cuando todo el mundo estaba pensando en las vacaciones. Bueno, la Dirección General de Escuela, obviamente, muy sensible a la situación, siguió trabajando, y en enero del 2012 nos comunican a nosotros que van a designar inspectores normalizadores del servicio y que armemos una cooperativa con los trabajadores de la escuela, con papás, todos los que se querían sumar.
Bien, fue propuesta entonces de, en este caso, la dirección de escuela, ¿dijiste?
Exactamente, uh-huh. La dirección de escuelas, y bueno, y nosotros obviamente teníamos conocimientos también que se habían armado, viste, cooperativas, vos no te olvides que fue una metodología muy, muy características, viste, de los lugares que se presentaban a quiebra o que prácticamente los dueños de esos lugares, viste, abandonaban el barco, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, ¿y cómo fue eso para ustedes, ese desafío, ¿no?, de armar una cooperativa y de hacerse cargo de una institución escolar?
Mira, yo creo que fue la en muchos momentos creo que cada uno de nosotros se planteó, viste, si estaba bien lo que estaba haciendo o no, viste, la cuestión que ya estábamos, ya habíamos planteado el desafío, de alguna forma lo habíamos ganado y bueno, viste, nos teníamos que aggiornar y adaptar a las circunstancias. Así que bueno, lo bueno que pasó a nuestra institución es que siempre estuvimos muy trabajando de la mano con la Dirección General de Escuelas de Provincia de Buenos Aires, viste, a través de sus representantes que se instalaron en la escuela. De alguna forma fueron los maestros nuestros, y sobre todo en el armado de una cooperativa. Vos no te olvides que una cooperativa tiene un consejo de administración, tiene una tesorería que tiene que funcionar a full, y también el docente quería seguir siendo docente y quería seguir trabajando en las aulas, obviamente. Entonces había todo esta parte administrativa o esta parte, el corazón de lo que es una cooperativa, claramente no podían ocuparla. Así que bueno, nosotros ocupamos ese lugar que fue el ala de los padres, y los docentes que se querían sumar a la cooperativa podían hacerlo. Así que bueno, algunos desistieron, no quisieron, otros sí, por eso nuestra cooperativa es una cooperativa mixta, como todo movimiento cooperativo de empresa recuperada, viste que no hay una personería jurídica que, digamos, específica para escuelas recuperadas. Entonces, ¿qué te dicen? Bueno, la personería jurídica que le adjudicamos, que sea una cooperativa, ¿viste? No hay legislación clara al respecto. Así que bueno, la resolución que establece la Dirección General de Escuelas en ese momento dijo, bueno, esto es viable, lo podemos hacer, vamos a conseguir, bueno, nosotros propusimos que obviamente no éramos empresarios, éramos personas que no estábamos dispuestas a que nuestra comunidad faltara una escuela, sino al contrario. Así que bueno, lo que pedimos era la ayuda del Estado para la continuidad. Así que bueno, nos dieron una resolución que es la 436, donde habilitaba a la cooperativa Colegio Modelo San José la conducción de los tres servicios educativos con sus correspondientes matrículas de inscripción como escuela y la subvención de los sueldos docentes, el 100%. Así bien, que lo único que nos restaba a nosotros era la organización.
Claro, claro, claro.
¿Me entendés? Claramente. Y lo único que teníamos claro nosotros es que queríamos que nuestro colegio esté al alcance de la clase trabajadora del barrio.
Bien, ¿y vos fuiste la primera presidenta, Isabel?
Yo fui la primera presidenta de la escuela. Así que bueno, tiene una identidad muy, muy particular nuestra escuela, porque el eslogan de nuestro proyecto educativo es educando valores cooperativos, que son esencialmente valores humanos, donde no concebimos los buenos profesionales si no son también buenos seres humanos. Así que somos el único colegio de la zona que tiene economía social.
Qué bueno.
En el segundo trayecto de primaria como materia extracurricular obligatoria, y también en quinto y sexto año del secundario, donde se estudia el marco legal de cooperativas, se desarrolla un proyecto productivo. Entonces los chicos de quinto y de sexto año ya forman una cooperativa con un fin en común, ¿viste? Y digamos que nuestra visión como cooperativa es una alternativa de un futuro para los chicos. Bueno, imagínate que el mercado laboral hoy en día cada vez es más estrecho y prácticamente donde nuestros jóvenes adolescentes no tienen cabida.
La verdad que, bueno, ha sido toda una experiencia la que vivieron. Por un lado, ustedes como padres, porque vos de padre y pasaste a ser integrante de una cooperativa, presidente de una cooperativa. Me imagino que también se tuvieron que formar, ¿no?
Absolutamente. Mirá, en mi caso personal, yo soy especialista en economía social, tengo posgrado. Después de grande, hice el posgrado en la Universidad Nacional de Lanús, Todavía debo mi tesis, pero bueno, aprobé absolutamente todo por cuestiones de tiempo, todavía no la terminé, pero bueno, estoy abocada a este año ya directamente a presentar la tesis. Hice la diplomatura también en Economía Social, producto de mi tránsito por la universidad logramos un acuerdo y a través de un proyecto de cooperación con la Universidad de Lanús, se creó un proyecto de cooperación, así que los profesores de Economía Social de la universidad venían a capacitarnos a todos los integrantes de la escuela, auxiliares, administrativos, profes, seños, absolutamente a todos en cooperativismo. Bueno, entonces nosotros, hoy por hoy, en las asambleas que muchas veces uno hace la dinámica de levantar la mano, viste, para aprobar un balance y demás cosas, hoy entendemos porque primero analizamos el balance antes de votarlo. Todas las compañeras y compañeros.
Qué bueno, ¿no? Tuvieron seguramente que aprender también a leer un balance, cosa que no es nada sencilla, y que bueno, teniendo esa herramienta uno, porque uno cuando ve el balance te entregan, lo mirás y son números, hay que aprender a leerlo.
Exactamente. Y mira, y con esta lógica, porque en realidad yo hoy por hoy, digamos que entiendo que mi vocación es de mucha colaboración con el sector al que pertenezco, porque me identifico. Por otro lado, te cuento mi experiencia personal, por ejemplo, yo soy... Siempre me dediqué a trabajar en la faceta privada, en la administración privada, y soy también un desecho de la crisis del 2001. Entonces, toda mi experiencia en la parte administrativa que tuve, capacitaciones y demás cosas, dominio de redes de pronto, que tuve obviamente que superarme para permanecer en una administración privada, después para mí me benefició en la administración del colegio. Pues yo ya traía un bagaje, ¿me entendés? De haber sido trabajadora quizás de otros sectores, nada que ver con la educación, porque la educación es muy específica, pero tampoco, digamos, me costó demasiado. Sí, obviamente, era necesario superarnos, era necesario crecer, porque nosotros, después de aquellos episodios tan conflictivos y tan bochornosos que tuvimos que pasar, como la recuperación del colegio, también... tuvimos que trabajar para una imagen para recuperar la escuela.
Entonces, cortito, nos queda un minutito. ¿Hoy cómo se encuentra la escuela? ¿Qué cantidad de alumnos?
Nuestra escuela, mira, nosotros empezamos con alrededor de 67, que a mediados del primer año del 2012 teníamos 130, y hoy, con la crisis económica que estamos padeciendo, en el mejor de los casos tuvimos 930 chicos.
Tremendo.
Y ahora estamos con 870.
Un número espectacular.
Chicos.
Qué bárbaro. Bueno, Estela, se nos viene el informativo de Radio Nacional. Desde ya muchísimas gracias por contarnos toda esta experiencia. La verdad que muy, pero muy atrapante lo que nos venías contando. Por eso nos extendimos en el tiempo.
Bueno. A disposición, y voy a aprovechar para enviar un beso enorme. Yo tengo familiares en los pueblos de la línea sur. Mi papá era de Maquinchao, así que tengo toda la familia paterna para ese lado.
Bueno, buenísimo.
Escuchando este segmento y profundamente emocionada cuando me comunicaron que iba a hablar con una radio de Viedma, que es una ciudad que quiero muchísimo. Así que quedo a disposición.
Muchísimas gracias, Estela.
Un abrazo.
Abrazos. Ahí estaba Estela Yancapán, entonces, una de las integrantes de esta cooperativa escolar, que nos contó, bueno, toda su historia. Nos vamos al informativo de Radio Nacional.